Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es una alegría realizar esta actividad, este sencillo acto en el local de Cenfores, que para nosotros es tan importante, tiene que ver con la educación o la formación de educadores sociales, que estamos convencidos que es un camino y es una carrera que cada vez más va a tener enorme trascendencia y enorme importancia en la vida de nuestro país y en las tareas que tenemos por delante, en las que hemos realizado y en las que tenemos por delante. Yo saludo a todos los presentes y quiero señalar dos o tres cosas nada más. En primer lugar, hay un en este mismo salón, cuando asumiera el directorio del Instituto de Niña y Adolescente del Uruguay, decíamos de nuestro compromiso, del compromiso del Gobierno Nacional con las políticas sociales y fundamentalmente el compromiso con nuestros niños, niñas, adolescentes, con aquellos que hoy están naciendo, con aquellos que hoy están yendo por primera vez a un CAIF y que seguramente pasarán 10, 15 años antes que sepamos y podamos evaluar cómo ha sido y de qué ha servido el poder ampliar la cobertura de CAIF, el poder ampliar la cobertura de la educación inicial de 4, de 3, de 4 y de 5 años, y el poder tener una escuela pública que vuelva a tener el nivel del cual tanto nos orgullecimos, y un sistema público de enseñanza del cual nos enorgullecemos y del cual provenimos de una manera u otra prácticamente todos. Esas escuelas donde, como la que ayer visitábamos en la localidad del Chuy, que hoy lucen remozadas porque hay hombres y mujeres que estaban en pobreza extrema y que a través de Uruguay Trabaja han ido pintando, embelleciendo, mejorando la calidad de esas estructuras, porque ayer en ese mismo lugar tuvimos el placer de ver a una niña atendiéndose con la odontóloga en el programa de salud bucal que impulsa la Presidencia de la República, porque en estas horas nos emocionamos con la computadora número 100.000 que se entregara a un pequeño de primer año, supongo yo, por su edad, y que significa que el 80% de los niños y de las niñas de este país escolares, en edad escolar, van a tener al fin del año que viene el acceso, como nosotros, al lápiz y la goma, a la computación y el acceso a comunicarse con el mundo. Y esto es porque el 80% de los niños y de las niñas concurren en nuestro país a la escuela pública. Por lo tanto, podemos partir de la base que el 100% de los escolares van a estar cubiertos con estas y otras políticas, como son el nuevo régimen de asignaciones familiares, como es los incentivos de las aulas comunitarias para que aquellos chicos que dejaron primero de liceo o nunca entraron a la educación secundaria tengan un camino de tránsito para poder realmente luego incorporarse al liceo, incorporarse a la enseñanza media. Estamos trabajando desde los espacios de juventud a través del INJU y a través de convenios con el Ministerio de Educación y Cultura, con la Dirección de Cultura, con educación a través de la educación no formal, con tantas otras medidas que sería muy largo de enumerar y que no es el objetivo de esto, pero que queremos decir caminos donde realmente nuestro presente y nuestro futuro tengan posibilidades de seguir avanzando en el camino más importante de todos, que es la inclusión social, que es ser parte de la comunidad, y esa inclusión social tiene que ver a su vez con la educación, con el amor, con el ejercicio de los derechos, con la posibilidad de tener también una segunda oportunidad. Y eso de la segunda oportunidad, hace pocas horas también impulsamos y celebramos un convenio entre distintas instituciones del Estado, como es el Ministerio del Interior, como son las autoridades del CNR, como es la Junta Nacional de Drogas, como es ACE y como es el Ministerio de Desarrollo Social, para hacer la experiencia de que aquellos jóvenes infractores, aquellos que son infractores por primera vez, tengan la oportunidad y que tienen, como dicen finamente, un manejo problemático de las sustancias, o es así que se llama, o sea, que tienen problemas de drogadicción, pero que a su vez cometieron su primer delito, tengan una posibilidad de reeducación, de inserción social, de seguimiento de la familia, de apoyo a la familia, de rodearse de vínculos y de relaciones sociales que permitan pensar que esos muchachos que van a hacer esta primera experiencia, unos 70 en una primera fase, tengan la posibilidad de no reincidir, tengan la posibilidad de salir a la vida de una manera distinta. Es en ese marco, que daría para extenderse mucho más, que nosotros celebramos en el día de hoy el hecho de que una persona como el padre Mateo Méndez, que tiene una experiencia importante en el trabajo con adolescentes y con jóvenes, haya aceptado el poder participar de un proyecto complejo, de un proceso que significa la posibilidad de que tengan también su oportunidad muchos muchachos que hoy están menores de edad, es decir, muchachos y muchachas que han tenido su conflicto con la ley y que deseamos de alma y que estamos convencidos y convencidas de que hay mucho por hacer, que la sociedad tiene mucho, una deuda acumulada muy importante, deuda acumulada que ha llevado por distintos caminos a que estos chiquilines estén en esa situación. Pensamos que acudir, porque algunos dicen es un síntoma de debilidad nuestra, es un síntoma de incapacidad nuestra, el hecho de tener que apelar a un padre salesiano o de tener que haber apelado y haber conversado con la congregación salesiana para solicitar el que el padre Mateo tomara esta responsabilidad. Yo creo que cuando existen personas que quieren a los muchachos y a las muchachas, que han demostrado un trabajo con éxito, que tienen un compromiso ético y un compromiso con la vida, más allá de lo que pensemos sobre la otra vida, lo que pensemos sobre la vida actual, sobre la concreta, ¿por qué íbamos a privarnos? ¿Cuál sería la discriminación que estaríamos ejerciendo, a su vez, con un representante o con un hombre comprometido, a su vez con una vocación religiosa, como muchos de los que estamos acá tenemos un compromiso político? Yo les decía a la congregación cuando hablamos la primera vez que así como yo pertenezco a un partido político, el partido político, la congregación que rodea al padre Mateo, es su familia y a la vez su fuente de conocimiento, su fuente de fuerza espiritual y su fuente también de amor y de compromiso con los muchachos. De la misma manera creo yo que la tengo fruto de mi compromiso partidario. Por lo tanto, ¿qué discriminación íbamos a hacer entre tal o cual persona que pertenece a tal o cual partido o tal o cual persona que pertenece a determinada confesión religiosa? Por lo tanto, es una alegría poder hacerlo, es una alegría haber llegado a los acuerdos necesarios, que también nos dijeron que se nos ponían condiciones, y yo señalaba que cualquiera de nosotros, de los que estamos en esta mesa y de los que no están en esta mesa, pero que cumplen tareas en distintos lugares del Estado, cuando asumen una responsabilidad dicen, bueno, ¿cómo voy a trabajar? ¿Qué margen tengo? ¿Qué equipo tengo? ¿Qué posibilidades tengo? Y a mí me parece muy normal. ¿Por qué se le vamos a aceptar al que viene de un partido político y no se lo vamos a aceptar a quien viene de una determinada congregación religiosa? Entonces, yo creo que es muy bueno que nos unamos sobre la tierra para cambiar la vida, que nos unamos para cambiar con la misma convicción, con el mismo amor, con el mismo compromiso, con los gurises, con los chiquilines y chiquilinas, que podrán no ser santos, pero que en definitiva tienen la posibilidad y nosotros la obligación de que tengan un camino posible que permita que se inserten nuevamente en la sociedad y que puedan salir de esa cadena que se reproduce de hogar en hogar, de familia en familia y que debemos cortar. Y por último, quiero decir algo que he señalado en otra oportunidad cuando me han preguntado. La calidad de sacerdote del padre Mateo no lo hace o no lo convierte en hacedor de milagros. Por lo tanto, no esperemos milagros para mañana, sino que sepamos que acá se trata de una tarea muy compleja, que nadie supo resolver hasta el momento. Y que, por lo tanto, tampoco vamos a exigir o ponernos todos impacientes a ver cómo mágicamente o milagrosamente en un día, en dos días, en una semana se resuelve lo que en décadas y en tantas historias del Consejo del Niño hasta acá no se ha podido resolver bien. Y donde otras sociedades más avanzadas que nosotros, con otros recursos o supuestamente más avanzadas que nosotros, tampoco han podido resolver bien, como hemos intentado saber en el mundo entero cómo se trabaja en estos temas. Por lo tanto, le damos la bienvenida a bordo al padre Mateo. Nos alegramos por esto, nos alegramos por la presencia numerosa y plural que existe en el día de hoy, porque creo que en esto nos vamos a encontrar todos, los que tenemos las más diversas convicciones, pero que nos une el amor a la gente, nos une la necesidad de ser capaces de elaborar, del punto de vista teórico y del punto de vista práctico, caminos para hacer posible que cada vez menos muchachas y muchachos de nuestro país estén condenados a la cárcel, estén condenados al delito, estén condenados a la droga, estén condenados a la no atención médica cuando se trata de problemas que tienen que ver con desequilibrios o que tienen que ver con dificultades desde el punto de vista psicológico. Muchas gracias entonces, gracias por aceptar esta tarea tan difícil. Sé que no ha sido sencillo la decisión y sé que para todos nosotros y para todas nosotras es un gran desafío. Y apostemos a transformar la realidad. Gracias.